La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Espero que estén muy bien. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy voy a comenzar el programa hablando de lo que es mañana en los previos un partidazo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid contra el Manchester City. Partido revancha de esta semifinal de Champions, donde va a determinar quién acompaña a Liverpool o a Villarreal a la gran final del torneo. Mientras estoy grabando esto, todavía no comenzó. En un rato, más tarde, comienza el partido entre Liverpool y Villarreal, que ayer hablaba del partido. Quizás usted ya sepa el resultado porque está escuchando el podcast a la noche. Pero bueno, esta es un poco la diferencia, ya que no trabajamos en vivo. Pero independientemente de quién pase a la final entre Liverpool y Villarreal, sin dudas, lo del Real Madrid contra el City es un partido muy, pero muy atractivo. Y empecemos primero a analizar alineaciones, formaciones, con algunas ausencias en ambos lados y qué es lo que uno espera que van a terminar poniendo los técnicos en el campo de juego. Primero el Real Madrid, sin duda va a arrancar con Courtois, Carvajal, Militao, no tiene Alaba, una ausencia muy importante. Y Nacho jugará seguramente como central con Militao, muy posiblemente, no tiene más opciones, con Mendy sobre la izquierda. Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos. Después viene la duda, ¿Valverde o Rodrigo? Benzema y Vinicius Junior. No hay más, no tiene más de dónde recurrir el técnico italiano. Porque decimos lo de Valverde, que es un volante más, que puede intentar lucharle la posesión de la pelota al City, intentar cortar más circuitos, o un Rodrigo, que potencia más la zona ofensiva porque es más goleador, porque es más extremo, porque puede acompañar a Benzema y a Vinicius. Tomando en cuenta el partido como tal, tomando en cuenta la necesidad que tiene el Madrid de ganar el partido, de marcar mínimo un gol, o sea, ganar por un gol para forzar el alargue, recordemos que ya no pesan los goles en calidad de visitante, lo veo a Rodrigo en el campo de juego. Y el propio Valverde como una alternativa según cómo se presenta el partido. Tiene que ver mucho lo que planifique el técnico Ancelotti, donde veo como inteligente planificar un Real Madrid más vertical, más rápido, veloz, contragolpeador por momentos, y no un Real Madrid que le luche tanto la posesión. Es difícil luchar la posesión al City. Lo que hay que hacer es dejarlo que tenga la pelota, cortarlo y atacarlo rápido, encontrarlo mal parado, que es un equipo que a veces defensivamente deja muchos espacios, que también es producto de todos los equipos que presionan tan adelante, que juegan hacia adelante, que tienen mucho la pelota, tienen que acompañar todas las líneas. Entonces los defensores tienen que acompañar para cubrir a los mediocampistas. Y es ahí donde se produce el espacio, entre los defensores y el portero. El otro día, por ejemplo, el gol de Vinicius fue un gol espectacular, donde quedó de manifiesto, primero, el más mal cierre de Rubén Díaz cubriendo a Fernandinho por derecha como lateral. Y segundo, ninguno hizo la cobertura desde que comenzó con la pelota Vinicius hasta que llegó al área. Decíamos el otro día, Vinicius seguramente tenía intención de meter un pase. Nadie lo marcaba, encaró y la terminó definiendo. Por eso veo a un Real Madrid con un alto porcentaje que el propio Rodrigo arranque, juegue como titular. Y ahí un poco explicaba el porqué. Aunque Valverde tiene grandes condiciones. Y en el análisis de lo que ha sido la temporada para Ancelotti, Valverde le saca ventajas a Rodrigo desde la experiencia, desde las alineaciones que ha puesto el técnico Ancelotti. El City con Ederson, muy posiblemente Cancelo juegue por derecha, un lateral que tiene problemas con lesionados. Rubén Díaz, Laporte y Zinchenko que estaría repitiendo por izquierda. De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mares, Jesús, Gabriel Jesús y Foden. Imagino ese equipo. De repente arranca Sterling y no juega Foden. Es una posibilidad. O de repente no juega Gabriel Jesús. Foden lo tira más al medio. Pero bueno, de ahí no va a salir la alineación. No va a haber muchos más cambios o modificaciones para el conjunto del técnico español. Ahora, el City tiene la ventaja. ¿Va a renunciar a su estilo? No va a renunciar. no le fue bien en el Wanda Metropolitano cuando en aquel segundo tiempo salió a defenderse contra el Atlético Madrid. Lo sufrió demasiado. Va a intentar tener la pelota e imponer condiciones. Mostró en el partido de ida que tiene mucho más fútbol el City que el Madrid. Tiene mucho más fútbol. Está muy bien trabajado este equipo en rotaciones, en movimientos, en coberturas, especialmente a la zona de a la hora de recuperar, en la zona del rival, en el campo del rival. Por ahí tiene mucho más fútbol. Hay que sumarle que a veces lo muestra y a veces no el golpe. El golpe de nocaut, los goles, la contundencia. Desde ahí es donde tiene que sumarle el City. Pero aparte, ser seguro defensivamente. Porque el Madrid, con poco hizo mucho. Que es aquí donde aparece el Real Madrid. Que siempre tiene un centavo para completar el peso. Siempre lo tiene. Siempre aparece. ¿Está corto de plata? Bueno, algo consigue, algo le prestan. Y aparece los últimos centavos y termina completando. Y termina dejando buenas sensaciones. Tiene jerarquía individual, tiene un peso individual que está por encima del que tiene el City, está por encima, porque aparece un jugador como Benzema y desequilibra. No lo tiene el City. Aparece un futbolista como Luka Modric, transporta la pelota y mete un pase de 40 metros y se la deja redondita a Vinicius para que defina. Desde ahí hay un peso específico. Aparte, jugadores, como mencionamos al propio Luka Modric, al propio Toni Kroos, al propio Benzema, de mil batallas, que han ganado todo, que han jugado, por ejemplo, el caso de Toni Kroos, un campeonato del mundo donde logró un título como Brasil 2014, un Luka Modric que llevó a Croacia a una final de una Copa del Mundo, donde han ganado Champions con la camiseta blanca. Toda esa experiencia es importantísima. Esa experiencia pesa en estos partidos finales, independientemente que es una semifinal, digo partido final por lo que hay en juego. Y es ahí donde el Madrid muchas veces se equilibra, donde el Madrid muchas veces empareja, porque tiene ese peso específico de los jugadores. Puede que no esté mejor que el rival, puede que tenga algunas falencias defensivas, estratégicas, en el trabajo de la posesión de la pelota, pero tiene jugadores. Y el fútbol pasa por los jugadores. Es un porcentaje muy alto que aportan los jugadores. Por eso que hoy hay que ponerle una ficha grande a este Real Madrid. Veo, así cuando me apretan, me arrinconan, y tengo que analizar el partido desde el punto de vista del pronóstico, yo lo veo al City en la final. Hace tiempo que digo que el City-Liverpool, cuando ya se armaron las semifinales, veo como los dos candidatos para ser finalistas de esta Champions. Lo veo al City. Pero, hay un pero. Pero, pongo puntos suspensivos, ¿le pesará al City, no el Santiago Bernabéu, que no es un estadio que pese por sí, pero la instancia le puede pesar al City? El City mostró algunas falencias más mentales, más de seguridad, más de confianza que de fútbol. Fútbol tiene, pero el futbolista a veces, en estos momentos, le pesa la obligación, le pesa el compromiso, le pesa saber que está muy cerca de la victoria y de un título, pero también tan cerca del fracaso, y transita en esa incertidumbre. Y si fracasamos, y si nos va mal, a veces le falta la seguridad, se empieza a cuestionar algunos aspectos. Que Guardiola lo ha transmitido, Guardiola lo transmite, que internamente no lo sé, a veces en vez de transmitir confianza, transmite: el equipo no está para ganar Champions, lo dijo en su momento. El equipo tiene mucho que aprender, tiene mucho que crecer. Bueno, él tiene que hacer crecer la cabeza de estos jugadores. Él tiene que hacer creer al futbolista la confianza y tiene que transmitirle un carácter que el futbolista tiene que ganar. Para no hacerlo jugar bien y que solo el entrenamiento ejecute buenos partidos. Que el equipo tenga ese carácter, que tenga esa personalidad, que sea sólido grupalmente. Eso le ha faltado al City en partidos importantes de Champions, en partidos cruciales de Champions. El Chelsea, sin ir más lejos, fue el año pasado y le ganó la final. Le ganó la final. Y hay un extra que hay que tener. Pero algunos equipos no los tienen, les cuesta, que a veces está llevado por el liderazgo de algunos jugadores. Esos jugadores que mencionamos que tienen mucha jerarquía, que tienen espalda ancha, que se ponen el equipo al hombro. Bueno, hoy le falta a Manchester City. Por eso genera algún signo de interrogación. Si juega al fútbol, juega tranquilo, le pasa por encima al Madrid. Si juega al fútbol lo que nos mostró en la ida y lo que nos tiene acostumbrado, tiene mucho más fútbol que el conjunto merengue. Que más allá que el equipo del Real Madrid tiene jugadores de mucho peso, también tiene dudas, porque ni Militao ni Nacho son dos centrales espectaculares. Mendy no es la mejor versión de Marcelo. El propio Vinicius es muy buen jugador, joven, todavía verde, mucho que transitar, mucho para madurar, y a veces deja dudas, porque el tercer delantero sea un Rodrigo, un Asensio, o sea un Valverde venido a volante, venido a mediocampista, no terminan siempre de conformar. Y es ahí donde va dejando algunas dudas este equipo de Madrid. En algunos puestos importantes. Puede aparecer Courtois con su seguridad, o aparece la mitad de cancha con Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, pero hay otros puestos donde le falta todavía fortalecerse, crecer. Mendy, sí, acompaña bien. Es un buen lateral. No es estupendo. No es el lateral que supo tener el Barcelona con un Jordi Alba o que supo tener el Real Madrid cuando tenía Marcelo en su mejor época, en su mejor edad. Y todo eso también juega su partido. Por eso estamos a las puertas de un partido espectacular. Seguramente muy emotivo. Seguramente con goles. Un partido con goles, por la necesidad de uno y por la ambición del otro. Con muchos goles. Y habrá que ver cómo se va desarrollando. Pase lo que pase, futbolísticamente, seguramente dejará mejores sensaciones el Madrid, el City. Pero el Madrid nunca hay que darlo por muerto. Cuando parece que está a punto de morir, que está en terapia intensiva, que está drogui, que ya está, revive. Siempre revive. Siempre lo ha hecho. Por algo, sin ser favorito, llegó a las semifinales de esta Champions. Y por supuesto, un equipo como el Madrid no se conforma con estar entre los cuatro mejores. Es un equipo que tiene en su ADN siempre el título entre ceja y ceja. Y esta Champions la tiene bien marcada. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El equipo de Pumas ya está en Seattle para jugar mañana miércoles la final de la CONCACAF Champions League. Mañana contra Seattle Sounders, el partido definitivo. ¿Se queda con la CONCACAF Champions League y clasifica al Mundial de Clubes o se queda sin nada con este subcampeonato? Para los felinos es importante que recuperaron a Arturo Ortiz, al defensa central, a Palermo, suspendido el partido de ida, que estuvo casualmente vinculado con la selección mexicana porque no podía jugar ese partido. Ahora, Lilini no puede contar con Alan Mosso, con Jerónimo Rodríguez y con Amaury García. Y Sebastián Saucedo, que está en duda. Mosso y Saucedo van a ser evaluados en las próximas horas para ver si entran en la convocatoria definitiva de 18 jugadores que va a dar el director técnico. Aunque nos cuentan que es muy difícil que estén listos, en especial al Almoso, para dicho partido. Tratan de apurarlo, no hay mañana para Pumas, es todo nada, y bueno, por eso la necesidad de conseguir que se recuperen. Lo bueno, que con Palermo Ortiz, para este partido ganó defensa central, importante. Un hombre que en la saga central demostró condiciones, por lo menos, para consolidarse en ese puesto. Así que si algo ya está, hizo un viaje largo. Tuvo que ir de Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca muy temprano, en las primeras horas del día de ayer, lunes. Volaron, llegaron después de un largo viaje, pasado el mediodía, a territorio estadounidense. Fueron al hotel a descansar un poco, una comida, un entrenamiento liviano, donde acá se trabaja muy poco. Casualmente hoy en un rato van a hacer el reconocimiento del campo de juego del Lumen Field para este partido fundamental, histórico, para ambos equipos. Primero, para Seattle representa la posibilidad que la MLS gane la CONCACAF Champions League. El otro día comentábamos algo al respecto. De todos estos torneos que se han comenzado a inventar, Campeón de Campeones, la Leagues Cup, la CONCACAF Champions League y alguno que otro que está en el camino, el más importante es este. El torneo que realmente representa quién gana en el área es este. El que clasifica Mundial de Clubes es este. O sea, hay que dejar de lado lo que son las otras competencias, que sí, algunas las han ganado equipos de México, otros equipos de la MLS. Pero algunos torneos se juegan con solamente partidos en los Estados Unidos, lo que es una ventaja para los equipos de la MLS. Ahora, en este no. CONCACAF Champions League y de vuelta un partido en un estadio, un partido en otro estadio. Acá realmente se marca la verdad. Y sin dudas que va a ser un partido parejo. Veo partido parejo, muy pero muy parejo. Seattle sabe que puede cortar esta hegemonía que han tenido los equipos mexicanos, ganando 16 torneos consecutivos. 16. Año tras año representando a México. Y va a ser un golpe duro para México si pierde la final. Es un golpe duro. Porque independientemente que Pumas compita, que Pumas hoy no es el mejor representante mexicano, va a quedar el resultado. Y como muchos analizan el resultado y no van más allá de eso, y entiendo, el resultado es lo más importante, pero a veces hay que ir un poco más allá. Bueno, ¿por qué se ganó? ¿Por qué se perdió? ¿Cómo se compitió? Hubo finales que equipos mexicanos le han ganado en los penales, como ganó Chivas, por ejemplo, aquel torneo. Entonces no le sobró absolutamente nada. Por lo tanto, ojo con eso, a veces nos agarramos mucho. Ya la MLS domina el área porque ganó el torneo. Muchos lo van a decir. Y es que la MLS merece un campeonato. O sea, ha competido con equipos importantes y han estado muy cerca de conseguirlo. Los Ángeles FC, en aquella final que pierde con Tigres, había eliminado a dos equipos mexicanos en rondas anteriores. Digo más, si mal recuerdo, creo que tres. América, Cruz Azul y a León en la primera ronda. Entonces, son equipos que están demostrando que tiene un nivel muy parejo. Pero queda mucho más de manifiesto y queda mucho más marcada la historia cuando hay un título, cuando hay un campeonato. Y a los equipos de la MLS, a la hora del campeonato, siempre le ha faltado algo. Le ha faltado más experiencia, más fogueo, más temple, algo que le sobra a Pumas. Pumas tiene una personalidad espectacular. Pumas es un equipo que demostró en esta etapa de Lilini recuperarse desde el piso, estar caído en el piso, golpeado, machucado, pateado, insultado, escupido, todo lo que quiera, y se para, y lucha, y le compite al rival y le gana, y lo deja en el piso. Lo más fuerte, lo que más marcó Puma dentro de esta época, fue aquella victoria contra Cruz Azul en el 4-0. Aquel 4-0 no fue casualidad. No fue solo porque Cruz Azul salió de las suyas que conocemos. Fue producto de un equipo de Pumas que tuvo un gran amor propio y tuvo mucha rebeldía. Y lo vimos en muchos campeonatos. El fin de semana, ayer lo elogiábamos, Pumas se enfrentó a un Pachuca que hizo un campeonato estupendo. Pone suplentes y le gana 2-0. Le gana 2-0 a Pachuca. Y se mete en el repechaje. O sea, eso tiene Pumas. A Pumas no hay que darlo por muerto, ¿eh? Pumas siempre resucita y siempre revive. El programa es complicado, porque Seattle tiene jugadores de experiencia, ni hablar de Nico Lodeiro, por supuesto, un hombre con mil batallas, autor de los dos goles a través del penal en lo que fue el partido de ida. Los dos penales los pateó con convicción, los pateó con seguridad. Por lo tanto, es un jugador formidable, que todo equipo necesita. Transmite un poquito ese liderazgo en ataque el jugador uruguayo. Tiene un jugador goleador que conoce muy bien la Liga MX como Raúl Ruiz Díaz. Tiene a Morris, hombre de selección. Los Roldán que le aportan muchísimo, tanto Alex como Cristian. Por lo tanto, es un equipo que tiene jugadores importantes. Joao Paulo en el medio, el brasileño con mucha experiencia, un hombre de 31 años. Arriaga, que mezcla buenas con malas, a veces se equivoca. El defensa central del equipo de Seattle. Pero tiene también jugadores importantes. Ahora tendrá que aparecer todo el conjunto. Tiene todo servido desde el punto de vista que Seattle juega ante su público. Siempre digo, el público no juega, ¿eh? Pero bueno, en los momentos buenos siempre es importante escuchar el aliento. Pero tiene la comodidad de un clima que ya conoce, que está acostumbrado, una superficie en el campo de juego que está acostumbrada, un largo viaje que tuvo que hacer Pumas y no hizo Seattle. Todo eso también va siendo parte de un encuentro. Por lo tanto, se viene un partido espectacular. La sensación, dadas las circunstancias, que Seattle se queda con el campeonato. La sensación que se queda la MLS con el título de esta CONCACAF Champions League. Que ojalá que le sirva a México también para replantearse algunos aspectos. También para analizar algunos temas. Escuchaba el otro día, o leía por ahí, un audio de una declaración de Ricardo Antonio Lavolpe, donde dice Lavolpe, y no soy partidario de todo lo que dice Lavolpe, pero dice Lavolpe algo así como: ¿por qué al torneo de expansión en México no le cambian el nombre? Parece que había ido a ver el partido Atlante contra Morelia. Y dijo: ¿por qué no le cambian el nombre? Porque al fin y al cabo no es un torneo de expansión, no es un torneo de crecimiento de muchachos. ¿Para qué juegan con extranjeros? ¿Por qué ponen los equipos extranjeros? ¿Por qué permiten extranjeros en la liga de expansión? Y hay que estar de acuerdo. ¿Por qué juegan con extranjeros en México? En la segunda categoría, donde es una categoría que no existe ni el ascenso. Ni el ascenso existe. Y utilizan los equipos jugadores extranjeros. Entonces, en México, una derrota de Pumas ante Seattle podría llevar a replantearse muchos aspectos. A que los dirigentes se den cuenta que el fútbol no solamente nace en los 18 equipos de la primera división, que no solamente son Chivas y Atlas en Guadalajara, o Tigre Monterrey en el norte, o el propio América, Cruz Azul, Pumas en Ciudad de México, que va más allá de eso, que hay todo un fútbol dentro de un país, que tiene que existir el ascenso, los descensos, las ligas del interior, las ligas locales, pero todo en una pirámide, que tiene que existir eso, que hay que empezar a dejar de lado el negocio de dirigentes, que les conviene tener extranjeros, ¿por qué? Porque hacen sus negocios, vaya a saber. Pero no se entiende que la liga de expansión tenga extranjeros. Entonces, México no ha querido cambiarla. Y ha copiado de la MLS cosas que lo favorecen a ellos, como por ejemplo, no hay ascensos ni descensos. Cerramos nuestro grupo con 18 equipos. Como la MLS, que no hay ascensos y descensos. Pero sin embargo, en la MLS viene Charlotte como nueva franquicia. Y viene nueva franquicia y nuevos equipos. Y aumentan. Y eran 26 y son 27. Y 27 pasa a 28 y pronto tenemos 30. Porque viene San Luis o viene Las Vegas y vienen más equipos en el camino. Entonces, la MLS va creciendo y México no. Y México no crece. Entonces, estas derrotas, por más que a veces, cuando uno analiza, dice, no hay tanta diferencia. La misma diferencia que se vio en el pasado, la podemos ver ahora entre un equipo de la MLS y un equipo de la Liga MX. Algunos dirigentes sí van a comenzar a hacer drama. La prensa, especialmente a quienes les gusta hacer mucho ruido, amarillistas, van a hacer mucho ruido de lo que pase en este campeonato. Y mucho más, si queda en manos del equipo de Seattle Sounders. Por eso es un antes y un después que va a marcar en el fútbol mexicano. Una derrota va a dejar herida. Ver el Mundial de Clubes sin la presencia de Pumas o sin la presencia de ningún equipo mexicano va a dejar herida. Una herida que va a tardar en cicatrizar. Que ojalá que le sirva a los dirigentes para cambiar muchos vicios que en México no se quieren cambiar. Si hay que perder, que en la derrota se aprenda, no que simplemente se tire toda la basura debajo de la alfombra y se siga pensando en el próximo campeonato. Para la MLS es muy bueno, como torneo, en su inyección anímica, en su plan y su proyecto a largo plazo, el crecimiento que ha tenido la liga, ganar CONCACAF Champions League. Es empezar a decir, soy el mejor del área. Y si algo tiene la MLS, que hace un ruido de marketing espectacular. Si algo tiene, que se cacarea el huevo como ninguno. O sea, así lo hace la MLS. Y va a hacer mucho ruido una vez que consiga ganar su primera CONCACAF Champions League. Veremos qué pasa mañana. El partido va a ser bravo, va a ser complicado para ambos. Va a tener una presión y una obligación que hay que ver si lo manifiesta en el campo de juego. Pumas lo decía, es un equipo que en cualquier momento aparece y que tiene mucho amor propio, que tiene algunos jugadores espectaculares como Dinero a la hora de definir. Ojo, es una final, es un partido diferente, es un partido no de tres puntos, de un título. Y se van a matar en el campo de juego. Los pequeños detalles van a definir la copa. Seattle tiene la ventaja y veremos si la aprovecha para marcar este antes y después en el fútbol del área. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Florentino Pérez es un presidente muy inteligente, siempre lo ha sido. De la manera que se maneja, que se manifiesta, que habla, cómo vende su producto. Y dijo en las últimas horas que Benzema merecía el Balón de Oro por decreto. Dijo, Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino. Ahora ya nadie va a dudar de que le tienen que dar el Balón de Oro este año. Ya nadie se lo va a quitar. Siento una gran satisfacción, hablando de referencia a la liga, una liga muy merecida, muy trabajada. La planificación que hicimos tenía como objetivo ganar la liga y la Champions. Ahora vamos a ver si podemos ganar la Champions. Bueno, en referencia al título conseguido después del triunfo ante el Español por 4-0. Ok, le tienen que dar el Balón de Oro este año. Ya nadie se lo va a quitar. A ver, ¿alguien se lo puede quitar? Sí, alguien se lo puede quitar. Indudablemente lo merece Karim Benzema. Y me parece muy bien que lo gane. Es un jugador que lo que influyó ofensivamente en el Madrid, en la cantidad de partidos, con los tripletes en Champions, con los goles en Liga, el récord de goles para él en Liga, título con el Real Madrid, Pichichi, claro que lo merece. Merece ganar el Balón de Oro. Pero hay que decir acá y poner todo lo que tanto hemos hablado durante tanto tiempo. Hoy cambió la designación del Balón de Oro en cuanto a lo que era antes. Hoy se dijo, se aclaró, se mencionó, primero que era calendario futbolístico, o sea, acá no influye el Mundial de Fútbol. Y segundo, que era muy importante tomar en cuenta que no iba a influir el campeonato, el título, no importa quién gane el campeonato, es un premio individual, no un premio colectivo. Algo que siempre dijimos que había que tomarlo en cuenta, que siempre dijimos eso. No hay que pensar en el título colectivo, porque este jugador ganó tal títulos y menos títulos. Hay que pensar en lo que hizo el futbolista, más allá de que sus compañeros respondieron o no respondieron. Hay tantos casos de jugadores que de repente tuvieron títulos y hay otros jugadores que no ganaron el campeonato y tuvieron mejores actuaciones. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ver lo que es el Balón de Oro. Y hoy, de repente, Benzema se queda sin Champions. Puede que se quede sin Champions, puede que no gane Champions, pero sin embargo tuvo unas actuaciones en Champions brillantes. ¿Qué pasa si el Liverpool gana la Premier, gana la Champions, gana la FA donde está ya en la final contra el Chelsea y ya ganó la Copa de la Liga? 4 títulos para Liverpool. ¿Qué pasa si Mohamed Salah consigue goles en la final? 3 goles en una final. Sigue marcando goles para darle el título de la Premier, digo en la final de Champions, o marca más goles en la final de la FA. ¿Qué vamos a decir? Ganó 4 títulos contra uno que ganó Benzema. Ahora, analicen lo siguiente, y ayer lo decía en la banda. Si ustedes tienen un equipo, el equipo que ustedes quieran, cualquiera, usted le va a Chivas, Chivas, le va Boca a Boca, le va al Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, equipo que usted quiera. Equipo cualquiera, América, River, Danubio, el que usted quiera. Usted a ese equipo le tiene que aportar un futbolista, poner un futbolista. Hoy, según lo que mostró en la temporada, lo que mostró en el año futbolístico, un jugador que lo potencie. Lleva, yo le digo, puede llevar a Sadio Mané, con gran temporada en Liverpool, al propio Mohamed Salah, con gran temporada en Liverpool. Kevin De Bruyne, también, con gran temporada en el Manchester City. O a Karim Benzema. No importa lo que ganaron, lo que le aporta a su equipo. Desde ahí, o a Lewandowski. Quiere meter a Robert Lewandowski, meten a Lewandowski. Por cierto, cuando eran contra Messi, todo el mundo encaraba que Lewandowski merecía. Y ahora se olvidaron de Lewandowski muchos. muchos se olvidaron de Lewandowski. Digo, porque el año pasado era abrumador el grito de Lewandowski merece, Lewandowski hay que dárselo. Fue goleador de la Bundesliga. ¿Cuántos goles ha hecho? Cantidad en el fútbol teutón. Claro, es otro fútbol. Digo, los parámetros del año pasado son los mismos parámetros de este. Lleva 34 goles, 5 de penal con el Bayern Múnich. Pasa que el Bayern gana igual, con Lewandowski y sin Lewandowski. Gana igual. Y es un fenómeno como goleador sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces, le pongo esos jugadores sobre la mesa. ¿Usted qué hace? ¿A quién lleva su equipo? Según este año, según lo que mostró este año futbolístico. Y seguramente va a llevar a Karim Benzema. Y lo merece Karim Benzema. Lo merece. Es el jugador más desequilibrante que ha habido. Aunque la Champions le quede al Liverpool. O aunque Mohamed Salah haga 3 goles en la final de Champions y el Madrid la vea por televisión. Eso es lo que hay que analizar. Rendimientos individuales. Por fin, quienes mandan mensajes en cuanto a estas competencias, estas elecciones del jugador que va tomando mucho peso año tras año, empezaron a aclarar algunos aspectos. Y esto es un tema para aclarar. Yo recuerdo el año que fue el año pasado, Jorginho gana con el Chelsea la Champions y gana con Italia la Eurocopa. Entonces muchos querían darle el premio a Jorginho. Yo me cansé de decir que Jorginho no merecía el premio. Que no lo merecía Jorginho, que había tenido gran actuación con el Chelsea sin lugar a dudas. Aunque yo a mitad de cancha siempre me quedo con Kanté por encima de Jorginho. Lo que juega Kanté es una cosa espectacular. Tiene más recuperación, más manejo de pelota, más llegada al área, al punto que hoy Kanté es titular y el propio Jorginho es suplente en el Chelsea. Perdió el puesto, hoy es suplente, al que querían darle el Balón de Oro. Ojo, el Balón de Oro es el premio al futbolista más importante del mundo, en ese año el mejor jugador del mundo era el futbolista que más había logrado ganando Champions y ganando la Eurocopa, pero no era el mejor futbolista del año por algo, ¿cómo puede ser? ¿De Balón de Oro a perder el puesto? ¿A ser suplente? ¿Se dan cuenta? Entonces empiezan a mezclar las cosas. Analicemos desde el aspecto individual porque es un premio individual, no un premio colectivo. No me importa quién ganó el título. El año que Messi se lleva Balón de Oro en el 2010, muchos reclaman que Iniesta no lo ganó de manera injusta. Siempre dije lo mismo. Iniesta tuvo una gran temporada, pero Messi tuvo una temporada brillante, brillante. En el Barcelona ganaron los dos, todo. Que Messi no hubiese ganado si no estaba Iniesta, sí. Y Iniesta no hubiese ganado si no estaba Messi. O sea, eso era viceversa, es un colectivo. Pero el desequilibrio de Messi, los goles de Messi, las asistencias de Messi, han sido bárbaros. Ahora llegó el Mundial y fue campeón del mundo Iniesta. No tuvo un Mundial espectacular. No tuvo un Mundial bárbaro Iniesta. Y recuerden, haga memoria, pero marcó el gol en la final. Entonces, ¿le damos el premio por un gol o analicemos lo que hizo durante la temporada? Ahora, si vamos con premios, claro, si hablamos del premio, claro que el premio más importante es una Copa del Mundo y lo ganó Iniesta. Pero es un premio individual. Y en el individual, Messi fue mejor en ese año. Entonces, son aspectos que no hay que mezclar. No hay que poner el tema títulos con el tema individual. Por supuesto que hay que ver si un jugador llega a una final y la pierde y no aparece. Y llega a otra final y la pierde y no aparece. Digo, vamos a poner el caso de Mohamed Salah. Juega la final de Champions y no hace nada. Juega la final de la Premier, bueno, no es la final, pero los últimos partidos no hace nada. O la final de la FA no hace nada. Bueno, tenemos que castigarlo. Es decir, no solo no ganó nada, sino que aparte no rindió en finales. Pero recordemos, claro, es un premio individual. Que es tan importante el premio que ¿por qué hace campaña Florentino Pérez para que lo gane Karim Benzema? ¿Solo por el orgullo que es un futbolista que le pertenece? No. Florentino Pérez sabe que la vidriera del Madrid a nivel mundial es una vidriera que supera a cualquier equipo. Cualquier equipo. Puede tener cualquiera de los futbolistas mencionados mejor campaña que Benzema. Pero ¿por qué él quiere que lo gane Benzema? Porque esto acerca a Mbappé. Porque acerca a Haaland o acerca al futbolista que fuese. Y mañana el futbolista, ¿quién no quiere ganar un Balón de Oro? Cualquiera. ¿Quién no quiere ser el mejor del mundo? Cualquiera quiere serlo. Ser elegido el mejor futbolista del mundo. Entonces llega un futbolista que dice, si voy al Madrid con Florentino, siendo el Madrid, con la vidriera que representa, tengo muchas chances de ganarlo. Si voy al City, las chances son menores. Si voy al Liverpool, las chances son menores. Si voy a otro equipo, las chances son menores. Porque son menores. Son menores en otro equipo. Entonces, dentro de lo que vende el propio Florentino cuando logra conquistar un futbolista para convencerlo que vaya al Madrid, también le vende eso. Vas a ser Balón de Oro. Vas a ganar el Balón de Oro. Uno de los atributos, de las virtudes, de los mensajes que seguramente Florentino aprovechó para enviarle al propio Kylian Mbappé para convencerlo que vaya a jugar al propio Real Madrid. ¿Por qué se fue Neymar del Barcelona? ¿Había mucha plata? Claro que había mucha plata. Pero Neymar sabía que al lado de Messi no podía ganar el Balón de Oro. Y él quería ganarlo. Ganar su Balón de Oro. Ganarlo con el PSG. Destacarse como el mejor del mundo. Bueno, no lo intentó, pero lo buscó. Y uno de los argumentos que utilizó o que él eligió para abrirse el Barcelona fue ese. Voy a ganar muchísimo dinero, pero aparte puedo convertirme en el Messi del PSG. Después sabemos lo que pasó. No tuvo el profesionalismo, el esfuerzo y no lo terminó consiguiendo. Pero hay muchos jugadores que les es muy importante destacarse a nivel individual. Por lo tanto, comencemos a aprender esto. Son premios individuales. Independientemente de lo que pase de aquí a que termine la temporada, que hay que terminarla por una cuestión de respeto al resto, a Mohamed, Salah, a Sadio Mané, al propio Kevin De Bruyne, que serían los que podrían competirle al propio Benzema, todo apunta hacia el francés. Todo hace indicar que con justicia Karim Benzema finalmente va a ganar su primer Balón de Oro. Y lo ganará de manera justa. Es así y punto.
A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en @PereiraESPN o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Como siempre, mensaje, la gente que de a poco se ha puesto en contacto con nosotros. Y a ver, ¿qué tengo por aquí? Checo y Jimena. Buen día, Hernán. Me alegro que regresó a su casa. Es así y punto. Una pregunta. En el fútbol mexicano hay 4 grandes. Para usted, ¿cómo sería la lista de los 4? Para mí sería primero Chivas, segundo América, tercero Pumas y cuarto Cruz Azul. Es así y punto. Yo cambiaría los 2 primeros y cambiaría el tercero y el cuarto casualmente, invirtiendo la posición. Primero América, segundo Chivas, tercero Cruz Azul y cuarto Pumas. Porque América, yo acá lo que hablo de grandeza lo pongo en convocatoria y en títulos. Y por supuesto, a nivel mundial lo que representan. América, especialmente en los últimos años, ha ganado más que el equipo de Chivas. Y la convocatoria es mayor. ¿Cómo le cuesta llenar su estadio a Chivas, por cierto? Y le cuesta llenar su estadio a Chivas. Entonces, por eso pongo primero la América, segundo Chivas. Cruz Azul lo pongo por encima de Pumas. Sí, lo pongo por encima. Independientemente que no ganó tantos títulos, tampoco ganó tantos Pumas, por cierto. Pero en convocatoria lo veo superior, ¿eh? Pero bueno, esto igualmente es muy subjetivo. Tampoco se puede decir es así o asá, ¿no? No se puede ser contundente. Refu HM. Mando un mensaje largo. Antes que todo, saludos y bienvenido de regreso. Escuchando Es Así, punto. El día de hoy, lunes, me di cuenta que usted ya cayó en el humo que vende Jorge Ramos. Me explico. Un amigo y yo cursamos la universidad y ya para el último semestre él se salió de la escuela, ya casi para terminar, y ya no más los exámenes finales y tesis. Y yo terminé, hice la tesis y ya tengo mi título y especialización, y él no. Y ahí entro en lo que ustedes promueven. ¿Cómo es que Guardiola merece ser el mejor si gana el torneo, si no gana el trofeo más importante y por el cual lo contratan? Y ojo, de los más de 1.000 millones. Lo mismo que mi amigo. Si en las finales no le alcanza, pues entonces no se merece ser el mejor. Y ahí entro también en lo de Messi. Tampoco merecía el Balón de Oro, porque había mejores que usted mismo lo dijo, poniendo de ejemplo a Firmino. Yo nunca dije Firmino mejor que Messi, pero bueno. Que nadie se acordaría de él. Y es verdad, pero el balón es solo para el que fue el mejor del año, no el que fue o es el mejor. Siempre saludo, disculpe la carta, es así, punto. No, no me molesta la carta, gracias por escribirme, Refu. Gracias por escribirme. No entiendo su mensaje tan claro. Un poco critica a Guardiola. No voy a entrar en el tema Messi. Ya me tiene cansado ese tema. Voy a entrar en el tema Guardiola. Guardiola ganó Champions. Vamos a hacer claro que Guardiola sí ganó Champions. La ganó con Barcelona Champions. Ah, pero no la ganó con el Bayern. Bueno, la puede ganar con todos los equipos. Ahora, yo voy más allá del resultado. Voy más allá del título. Para usted Guardiola no es el mejor. Primero que yo he dicho que el mejor, tampoco he dicho que el mejor es Guardiola, pero vamos a analizar esta situación de Guardiola. Guardiola para usted no es el mejor. Gana esta Champions, es el mejor. O sea, de la noche a la mañana gana una final y ya es el mejor. Cuando uno es el mejor, no hay que esperar un resultado, una final, un título. El que es mejor por lo que hace día a día, por lo que hace semana a semana, por lo que hace mes a mes, por lo que hace campeonato tras campeonato, por lo que hace año tras año. Por eso se es el mejor o no se es el mejor. Por eso, por esa situación. Entonces, mañana juega Liverpool y el City juega en la final de la Champions. Vamos a asumir. Y van a penales. Entonces, último penal. 5-5. Lo patea Gabriel Jesús. Si lo convierte, el City es campeón. Entonces, si convierte el penal, el City es el campeón y el mejor es Guardiola. Y cierra el penal, vamos a suponer que ganara Liverpool. ¿Liverpool es el mejor o Klopp es el mejor? O sea, ¿analizamos a un técnico de acuerdo a un penal? ¿De acuerdo a un título? O sea, ahí es donde yo pongo en la balanza todo lo que consiguen. Todo lo que logran. No solo ese título de Champions, que no pudo con el City. ¿Pero qué era el City hace años? De verdad, con mucha plata, ¿eh? Con mucha plata. ¿Dónde lo posicionó al City? Hoy el mundo del fútbol dice que el City y el Liverpool son los mejores equipos del mundo. Y lo coincido, estoy de acuerdo. Pero bueno, opiniones. Carlos Rodríguez, el Tuca salió campeón con Chivas, Pumas, Tigres, donde tuvo una gran plantilla. ¿Por qué el señor Ramos siempre ningunea a los que no juegan como él quiere? Pero con Uruguay sí vale todo, ¿eh? Two face, Ramos. Ya quiero ver a Guardiola dirigiendo a Norwich. Dirigir equipos sin estrellas. No es fácil, seguro ahí no dirá nada. Bueno, más o menos pasó con el tema de Marcelo Bielsa, ¿no? Que tanto le defendió a Ramos y lo terminaron echando del Leeds United. Que verdad, tiene una filosofía muy ofensiva y así le fue después. Casi lo termina descendiendo. Jorge Toksky. Hola, profe. Esperando cada día se encuentre mejor de salud. Le escribo lo siguiente. Yo como hincha de Chivas estoy totalmente en contra de que el partido de repechaje se juegue el domingo. Porque es darle a Pumas la chance de recuperarse un poco de su viaje desde Seattle. En estas instancias, cualquier ventaja, por mínima que sea, se debe aprovechar. En estas instancias, la solidaridad pasa a segundo plano. El equipo debe ver por sus intereses y llegar lo más lejos posible en el campeonato. Saludos, es así y punto. Mire, es verdad, la solidaridad queda de lado, pero hasta cierta manera, México hoy está representado por Pumas. Pumas juega una final internacional. Entonces se puede ser solidario con el equipo. Se puede decir, está bien, la saco del sábado y lo pongo el domingo, que parece que es por la pelea de Canelo y no es por otra razón que corrieron el partido del sábado a domingo. Pero independientemente de saber cuál es el motivo, también a veces bueno uno decir, le di una mano, yo le ayudé. No me aproveché de la circunstancia del rival que llegaba muerto, llegaba cansado. Hay que analizar ese aspecto también. Hay que buscar de vez en cuando poner el juego limpio, el fair play en el campo de juego. Al fin y al cabo, Chivas está ante una óptima posición de ganarle a Pumas en su estadio y pasar de ronda. Que lo haga, que le gane. Pero que no enfrente a un Pumas malo, porque físicamente no responde, porque está cansado, porque tuvo un viaje. Enfrente a un Pumas en condiciones óptimas. No me parece mal que haya cambiado el día. Yo no lo veo mal. Quizás si lo hace River y lo hace para Boca y digo qué mal que estuvo, porque no aprovechó de que Boca venía cansado. Quizás lo veo desde otra óptica. Porque a veces vemos las cosas de una manera como hinchas y de otra manera cuando lo vemos en situación imparcial. Pero tiene que ser un tema menor. Chivas tiene que ganar el partido independientemente de cómo llegue Pumas. Anímicamente y físicamente. Abel Almodóvar dice, buen día Hernán, mañana será el partido del Morbo, Real Madrid versus City. Le voy al City, pues me gustan los equipos de Guardiola y también comparto su filosofía de juego. Así que espero aguanten el aluvión que supone ser el Madrid. Sé que hablarás de ese partido hoy, es así y punto. Exactamente, hace un ratito hablé del partido, Abel. Le digo una cosa, no veo a un Madrid que sea un aluvión. Madrid va a manejar el partido, va a trabajar el partido, va a ir llevando el partido. De a poquito, tranquilo. Sabe que al fin y al cabo está un gol de clasificar. Por eso que no puede entrar tampoco en la desesperación de exponerse defensivamente por tener que marcar un gol para forzar el partido y llevarlo a la larga. Madrid va a ser muy especulador en el sentido de ver en qué momento ataca, cómo ataca. Pero sabe que enfrenta un equipo que futbolísticamente, colectivamente es más. Por eso tiene que hacer pesar sus figuras, el peso de sus jugadores, especialmente los que ya conocemos que son los diferentes. Veremos mañana qué pasa con este partidazo Real Madrid ante el Manchester City. Es así y punto. Hasta mañana.